Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este miércoles vuelven a reunirse los 5 negociadores del Consejo General del Poder Judicial para intentar alcanzar un acuerdo con los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional. Si las conversaciones llegan a buen puerto, este jueves se celebrará un pleno extraordinario para ratificarlas, pero hasta entonces todo sigue bloqueado. De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por COPE, la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, podría estar cada vez más cerca. Patricia Rossetti.
No hay mucho entusiasmo para debatir sobre los candidatos al Tribunal Constitucional, por no decir ningún interés. Lo que más importa a la mayoría de los vocales, molestos por las formas de Lesmes, es la situación del Consejo tras la más que posible dimisión de su presidente, que cada día parece estar más cerca, nos dicen desde el órgano de gobierno de los jueces. Al intentar solucionar un problema, Lesmes ha creado otro y señalan que la situación es insostenible. No le queda otra salida que irse y cuanto antes, nos dicen desde dentro y fuera del Consejo. No se ve una renovación ni de lejos y a este paso llegarán hasta las elecciones generales, señalan diversas fuentes jurídicas que critican la falta de voluntad del gobierno y del PP. Hay fuentes que opinan que si el Consejo nombra a los magistrados del TC pasaría a ser irrelevante y que la marcha de Lesmes dinamitaría los nombramientos del Constitucional.
Otra cita judicial que se va a celebrar esta mañana tiene que ver con ese accidente de tren que se vivió en julio de 2013 en Santiago de Compostela. Puede que lo recuerdes. El juicio por ese descarrilamiento en la curva Angrois empieza a las 9:30 de la mañana y se va a prolongar hasta el 10 de febrero del año que viene. Teresa Fernández.
80 fallecidos y 145 heridos. ¿Pero se podría haber evitado? Pues 9 años después, hoy arrancará el juicio de este accidente con 2 acusados. El maquinista del tren, que circulaba a casi 200 kilómetros por una curva limitada a 80, el exdirector de seguridad de Adif. La Fiscalía pide para ellos 4 años de cárcel y es que el suceso da para debate. Arturo Domínguez, testigo del accidente y portavoz de la plataforma de víctimas del tren, se ha pasado por el cascabel de 13 para denunciar el suceso.
Insisto, era una tragedia evitable. Se dijo y se mandó por mail a 10 altos cargos de Renfe que esa curva era peligrosa. Alguien desconectó el sistema de seguridad sin hacer un análisis de riesgo. Es que ha habido negligencias muy graves. Y claro, tendrá que responder por sus responsabilidades.
Arturo abrió la plataforma con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, pero se lamenta de que este juicio empezara cojo porque todavía no hay una investigación técnica independiente.
Y ojo con esto, la Agencia Europea del Medicamento ha alzado la voz de alarma sobre los medicamentos que combinan ibuprofeno y codeína. Su consumo prolongado puede producir daños en los riñones o gastrointestinales. Y el organismo, además, alerta de que ya se han dado casos de fallecimientos, aunque de momento ninguno en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes.
Ha rechazado la defensa balona de... iba a decir Maceo, el tiro gol.
El Fútbol Club Barcelona sigue negado en Europa y no ha conseguido ganar al Inter de Milán, que se ha impuesto por la mínima con un gol de Çalhanoğlu. Hay que decir que el árbitro anuló un gol al Barça mal anulado y que el VAR no vio una mano del Inter de Milán en su propia área que habría supuesto un penalti. Se quejaba de ello el defensa Eric García.
Eric, entiendo que estáis indignadísimos, ¿no?
Bueno, estamos jodidos, sí. La mano de Dumfries, le pregunta al árbitro, me dice que no lo tienen claro desde el VAR y le digo que si no lo tiene claro que lo vaya a ver al VAR, como ha hecho la primera parte, y dice que bueno, que no lo tienen claro y que primero la toca con la cabeza.
Tampoco ha tenido suerte el Atlético de Madrid, que ha perdido 2-0 ante el Brujas con goles de Sowa y Jutla. Eso significa que empata puntos con Oporto y Bayern a 6 del liderato. Griezmann falló un penalti y el equipo colchonero se la juega en sus 2 próximos partidos en casa. Tanto Koke como Jutla del Brujas han pasado esta noche por el partidazo de COPE.
Hombre, peligro la clasificación, ¿eh?
Hombre, claro, al final se aprieta mucho el grupo, hemos perdido 2 partidos, pero tenemos 2 partidos seguidos en casa que tenemos que ganarlos.
Sí, Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
¿Está contento? Tío, porque me hace gracia. Yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Pues ahora estoy hablando con vosotros.
Oye, vaya año que estás haciendo. Impresionante, ¿eh?
La verdad, estoy contento con el rendimiento individual y yo pienso que el equipo, pues, está trabajando en la buena línea y queremos conseguir cosas bonitas.
Jutla, de momento, lleva 8 goles y 5 asistencias. Habrá que ver qué opina Luis Enrique de eso. Por lo demás, hoy vamos a conocer si Ucrania forma parte de la candidatura conjunta que forman España y Portugal para el Mundial 2030. Y esta noche, a partir de las 8:30, Champions. Turno para el Sevilla, Dortmund y el último, puede ser el último partido de Lopetegui, y Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, o lo que queda de él, porque me estoy empezando a constipar. Empiezo a tener ya la voz de pato, espero calentarla en los próximos minutos y que se adecue a un tono de radio, que es lo que te mereces. Pero lo mejor de todo es que comienza este programa de radio que no toca la política, programa de radio que te demuestra la cantidad de gente que está haciendo cosas de madrugada entre las 4 y las 6, y sobre todo que nos fijamos en las historias humanas, en esas historias que demuestran día tras día que a pesar de la complejidad muchas veces, pues merece la pena luchar la vida y exprimirla y saborearla. Siempre ocurren cosas bonitas que si no le damos un poquito un tinte humano, pues a lo mejor de primera nos sonaría extraño, nos sonarían con dolor. Pero siempre procuro buscarle el lado bueno a las cosas. A lo mejor estos días he estado viendo en los medios de comunicación las imágenes del huracán Ian a su paso por Florida, en Estados Unidos. Es verdad que ha sido devastador y ha dejado infinidad de historias humanas. Hoy, por ejemplo, nos llega la de un héroe, John Lauder, que consiguió salvar a su madre de una muerte segura. Este hombre vive a unos pocos metros de la casa de su progenitora y no dudó ni un momento en acudir en su rescate. Cuando su vivienda se inundó, lo primero que hizo fue poner a salvo a sus hijos subiéndolos al ático de la casa. Después cogió una tabla de surf y nadó hasta el domicilio de su madre. Cuando llegó, se temió lo peor. La mujer tiene 84 años, va en silla de ruedas, el agua llegaba a más de un metro de altura y no sabía lo que iba a encontrarse. Afortunadamente la mujer estaba viva, se encontraba con el agua hasta la barbilla y respiraba ya con cierta dificultad debido a los nervios, pero al ver a su hijo supo que ya nada malo podría pasar. Él la cogió en brazos y la subió hasta una mesa a esperar a que el agua bajase. Cuando ya pudieron salir de la casa, buscó un lugar seco desde donde avisar a los servicios de emergencia para que atendieran a la mujer que presentaba síntomas de hipotermia. Y Lauder, este protagonista, este héroe, pues ha sido entrevistado en la televisión de Estados Unidos y allí ha contado cómo vivió estos dramáticos momentos. Eso sí, dio también las gracias por tener que lamentar solo daños materiales, ya que finalmente nadie de su familia ha resultado herido, y todo gracias a él, que se ha convertido en uno de los héroes del huracán Ian.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 5 de octubre de 2022, estamos haciendo radio en directo. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos, y que sepas que en esta primera hora vamos a hablar de uno de los problemas que existe en la sanidad de nuestro país, tanto en la pública como en la privada. Es verdad que la falta de personal de enfermería es mayúsculo, estamos muy por debajo de la media europea y esto hace que los hospitales pues se saturen. Es que están así, están saturados. Tenemos que pensar que si recibimos una buena atención en los centros de salud, la mayoría de las veces es gracias al esfuerzo que hacen estos profesionales muy por encima de sus obligaciones. Así que enseguida vamos a desarrollar este tema. Es uno de ellos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, pulpo.
Tú no estás constipada de momento, ¿no?
Yo no, de momento no, pero tenemos aquí un brote sí. En COPE, gente sí. Acatarradilla.
Pues no te pongas muy cerca de mí, que fíjate cómo vengo hoy, ¿eh? Así que ten cuidadito. ¿Qué más tenemos hasta las 5 de la mañana?
Tenemos a Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos acerca la figura del colombiano Juanes. Un artista pues que lleva muchísimo tiempo haciéndonos disfrutar de canciones de estilos muy diferentes, pero siempre con el alma latina. Además, un artista muy solidario, está siempre pendiente de todas las causas benéficas que pueden, aportar algún bien a esa gente que lo necesita. Hoy vamos a conocer mejor su figura y también su música.
Es un tío que merece la pena. He tenido la suerte de entrevistarle 3 veces y la verdad que es un tío que merece la pena porque siempre te enriquece la vida un montón. Mira, son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Hoy el tema del programa, el tema más importante del programa va a ser que vamos a hablar de la sequía y lo vamos a hablar contigo, con los ponedores. Queremos conocer de primera mano qué es lo que estáis haciendo los ponedores para ahorrar agua. Hay mucha gente que trabaja en el campo, que sale a labrar, que sale ahora mismo a cuidar pues la agricultura. Me encantará hoy más que nunca hablar con la gente que está en el campo, con la gente que está padeciendo la sequía. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. No te cortes, llámame. Hoy prioridad absoluta a la sequía. En COPE va a ser el tema de toda la jornada en los principales programas y Poniendo las Calles también se suma a esa guerra contra la sequía. Y queremos conocer de primera mano cómo lo están viviendo nuestros ponedores, que por cierto, el día que les espera en cuanto al tiempo para las próximas horas también viene de una manera muy especial. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues para hoy, cielos cubiertos de nubes en el norte de Galicia y en el Cantábrico Occidental, con probabilidad de lluvias por la tarde. Por lo demás, intervalos nubosos en todo el área mediterránea, donde también cabe la posibilidad de que haya algunos chubascos y algunas tormentas. En cuanto a las temperaturas, comienzan a descender en el noroeste peninsular y en Canarias, pero poquitos cambios en el resto. Donde más calor va a hacer es en Extremadura. Y es que, Pulpo, en Badajoz los termómetros alcanzarán los 35 grados, nada mal, ¿eh? Uh-huh. Las temperaturas mínimas, por su parte, apenas bajarán de los 10 grados en todo el país, pero ojo, porque la chaqueta de oro del día se la lleva Vitoria con 6 grados de mínima. Por allí sí que hará un poco de fresquito, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo. Porque yo me levanto yo a las 3 cuando empiezan ustedes, 3 y algo, ya pongo la radio y a las 4 ya empiezo a meterme en el ordenador a hacer toda la facturación. Yo tengo una distribución de vino.
Hola, buenos días desde Zaragoza, Poniendo las Calles.
¡Qué grande! ¿Estás trabajando ahora o estás despertándote?
No, despertando ya desayuno y todo eso, porque trabajo de 7:30 a 2:30 en la base aérea. Cojo el autobús a las 7:20, el autobús de empresa.
Buenos días, Pulpo.
Hola, Juanito, ¿dónde estás?
Yo ahora mismo estoy en Albacete. Estoy trabajando de noche, desde las 8 de la tarde de ayer.
Sí.
Hasta las 6:30 de hoy.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pulpo, pues te puedes imaginar, y es verídico, y estoy en Almería, poniendo las calles.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, que no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparada a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales. Transporto hoy, estoy llevando alimentación refrigerada.
Pues nada, aquí, que llamaba, le va a decir, me da un diploma para mí.
¿Así
que
tú?
Yo no tengo. Pues nada, salgo del tiempo solo y nos vamos para Calera y Chozas, ahí a coger agua, al manantial.
¿Y qué llevas, un cubo?
No, llevo una garrafa aquí para llenarla.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito de ese estudio para que nos llames y nos cuentes cómo le estás poniendo las calles hoy miércoles 5 de octubre, a ver cómo se las estás poniendo tú. Recuerda que si estás al otro lado y me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y un montón de ponedores que están echándonos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Hoy te estamos preguntando qué es lo que estás haciendo para ahorrar agua.
We get it almost every night. And when that moon gets a big and bright, it's supernatural. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight, but they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Every border was dancing in the stay up tight. It's
Esto es un temazo de los 70, una gran canción de King Harvest. Esta es la original del Dancing in the Moonlight, que estás escuchando en Poniendo las Calles. Mientras Eugenio Díaz nos está escuchando, mientras Pachi Aldeguer ahora mismo está saliendo de viaje, pero en esta ocasión viaja en AVE, o va camino de coger el AVE, porque hoy dice que va a poner los raíles. Me hace mucha ilusión, Pachi, que estés de nuevo con nosotros, con nuestra familia de los ponedores de calles. Eres una de las mejores voces que tenemos en España en el doblaje, y aquí estás con nosotros un día más, poniendo las calles, en tu caso, los raíles. Pero Beatriz Calderón, hoy estamos hablando ni más ni menos que es lo que estamos haciendo por el tema de ahorrar un poco de agua. Ahí los datos de la sequía son increíbles. En Sevilla ya hay restricciones y no va a ser la primera ciudad que se ponga en marcha con tomar medidas. Los ponedores también se están poniendo las pilas.
Las hay en muchos puntos de España, pero es verdad que Sevilla ha sido noticia porque afecta a más de 1 millón de personas, que es las primeras restricciones a un nivel tan grande. Licenciado Malpartida nos comenta lo que él hace. Dice, bueno, pues mira, tanto mi mujer como yo lo que hacemos es coger un cubo, lo llevamos a la ducha, y hasta que sale caliente, pues con ese agua fría que con la que no quieres ducharte, llenamos ese cubito y luego lo utilizamos para el inodoro. Lo mismo hacemos con el fregadero, el agua fría previa a la fregona y luego pues para limpiar el suelo, que es un método pues bastante bueno para ahorrar agua, para que no corra, ¿no? María Jesús, hago duchas más breves, Pulpo, y el agua que utilizo para aclarar y está limpia, pues luego la uso también para fregar, por ejemplo, el suelo. Isidro, yo me lavo la cara solo cuando me levanto. Bebo algo menos de agua, nos cuenta. Mira, Isidro, yo me parto de risa. Dice, yo me lavo la cara solo cuando me levanto. Bebo algo menos. Y dice, y hago mis necesidades en el campo para no usar el inodoro, que hay que tomarse las cosas también un poco a pitorreo. Pues tenemos algún mensaje así. También tengo a uno que dice, yo lo que hago es beber whisky. El problema es que para hacer también las bebidas alcohólicas se necesita agua. Tú sabes que en México tienen un montón de problemas para fabricar cerveza, ¿no?
Sí, muchísimos.
Precisamente por el tema de las restricciones de agua.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entonces tampoco va a ser de gran utilidad. Pero esto nos ha contado Isidro. Dice, oye, que también aguanto el agua fría para ducharme, pero ahí la verdad es que colaboras a la hora de calentar el agua, en lo que es la electricidad, en el agua.
Hombre, yo creo que el tema de acortar las duchas, yo creo que es fundamental.
Sí, eso es clave.
Y aparte yo acostumbré a Carla, a mi hija, a que hay que ducharse como mucho en lo que dura una canción de unos 3 minutos y medio. En ese momento tienes el tiempo controlado y te da tiempo perfectamente a ducharte, a enjabonarte, a aclararte e incluso a ponerte suavizante si eres mujer y te quieres cuidar el pelo.
Bueno, pelo ya te digo a ti que yo en 3 minutos no termino de lavarme la cabeza.
Pero tú tienes pelo muy largo y mucho pelo. Pero,
hombre, es una mantaza morana.
Claro, pero yo creo que se por lo menos se puede intentar y hacer muy rápido, ¿no? Pero fíjate el melón que abre aquí Francisco de Javier. Dice, pero Pulpo, ¿sequía por qué? ¿Por qué hay sequía? Dice, porque abrieron las compuertas, las hidroeléctricas, cuando empezó a subir la luz y vaciaron los pantanos. ¿Nadie habla de eso? Jolín, esto es un tema súper duro y es verdad, a mí me suena que hubo muchas quejas porque hace meses decían que porque se había lanzado tanto agua, porque se habían abierto pantanos para generar electricidad. No sé si esto es así, qué datos hay, porque sería también un tema a tener en cuenta.
Era un tema para analizar en Herrera, en COPE, seguro que lo tienen previsto también nuestros compañeros. Oye, que Manuel Medina dice que a sus 53 años nunca ha vivido una situación así, y sobre todo en cuanto a las perspectivas que hay. Dice, yo miro por el agua, no baldeo patios de casa, sino que los friego con cubo y fregona. Dice luego, la lavadora siempre llena. Que esto también es importante, lo de la lavadora y el lavavajillas.
Claro, claro.
Siempre lleno, que hay veces que ponen el lavavajillas con 4 cacharros, no, hay que llenarlo.
Entero.
Eso es. Dice la
Si puedes, metes un jersey.
Ya de paso, ¿no? Ya que estás. Yo hay veces que los niños han venido a casa de tal guisa que me han dado ganas de meterlos en la bañera con ropa y todo, para que fuera todo centrifugado ya.
Es verdad.
Madre mía. Dice la lavadora llena, la ducha siempre, no baño, no darse un bañito. cerrar grifos, dice, y ojalá pase pronto esta situación y nos responsabilicemos del bien escaso que es el agua.
Pues sí, eso es lo fundamental, que nos demos cuenta y que dejemos de utilizar el agua como si nos sobrase, porque vamos a tener bastantes problemas en los próximos meses si no comienza a llover como tiene que llover. Ahora son las 4:20, las 3:20 en Canarias. Si me asomo a nuestro Facebook, me doy cuenta que somos ya 81.463. Ponedor, síguenos, súmate a nuestro programa de radio, porque si nos escuchas y a la vez vas interactuando con nosotros a través de Facebook, te vas a dar cuenta cómo enriqueces el programa. Muchas gracias por ayudarnos a que esto funcione pues como tiene que funcionar. Mira, estos días he estado viendo en la prensa el relato de Pepa López, que es una psicóloga clínica que asegura que 2 de cada 3 jóvenes que llega a su consulta lo hacen con un falso diagnóstico, un autodiagnóstico, podríamos decir, ¿no? Que cogen de las redes sociales, en particular del dichoso TikTok. Hasta en eso, los chavales imitan a quienes admiran en las redes. Y está claro que la atención primaria en algunas ciudades está absolutamente saturada, que falta personal sanitario, pero este círculo vicioso es más peligroso de lo que podemos pensar. Siempre, siempre hay que acudir al médico o, en su defecto, al cuerpo de enfermería. Y aquí es donde quería llegar, porque en España se necesitan estos profesionales. Concretamente faltan más de 95.000 enfermeros para poder llegar a la media que ya existe en el resto de Europa. La escasez, dice el Colegio General de Enfermería, es alarmante, y lo entrecomillo, alarmante, porque está comprometiendo la salud de todos nosotros. En este momento hay en España 330.000 profesionales, lo que equivale a unos 625 enfermeros y enfermeras por cada 100.000 habitantes. Pero claro, me hago preguntas. ¿Qué supone esto? Pues que el número de pacientes que tiene que atender cada uno de estos profesionales duplica e incluso triplica las cifras recomendadas para poder garantizar la calidad y la seguridad asistencial. No solo la falta de personal de enfermería, sino que más de la mitad, hablamos de más de 150.000 profesionales, se han planteado seriamente abandonar su profesión en el último año. Y se lo han planteado después de ayudarnos a superar una pandemia que los dejó literalmente exhaustos.
Hemos llegado a encontrar casos bastante dramáticos de personales sanitarios, de enfermeras que están tan asustadas y asustados que han llegado a escribir, ¿no?, una carta de despedida a su familia. Su familia no lo sabe, lógicamente, no quieren dar besos a su familia. Esto no lo llevan bien, ni las familias ni lo llevan bien ellos.
Has escuchado a Jesús, Jesús Linares, que es el coordinador del dispositivo de psicólogos de Madrid. Describía de este modo en COPE el estado de saturación y miedo con el que el personal de enfermería sobrellevó la pandemia. El profesor Julio César de la Torre es profesor de enfermería en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, de la Universidad Pontificia de Comillas, y explicaba aquí en COPE por qué se necesitan más enfermeros en nuestro país.
Efectivamente, se necesitan muchas más enfermeras para alcanzar los ratios de media de la Unión Europea y, en algunos casos, para poder superarlos y atender a nuestros pacientes pues convenientemente.
Y es que esta problemática viene de lejos. Tiene que mejorarse el trato a todas las enfermeras y enfermeros, tanto en la sanidad pública como en la privada.
Es endémico. Desde hace muchísimo tiempo las plazas se quedan sin cubrir. Muchas veces se amortizan las plazas de las enfermeras que se van jubilando. Y no se cubren todas las plazas a su tiempo, debidamente, ¿no? En la sanidad pública las oposiciones se resuelven mal, muchas veces se convocan también mal, y en la sanidad privada muchas veces tampoco se trata del todo bien al colectivo de enfermería.
Todo esto lo que provoca es que muchas enfermeras españolas busquen mejores condiciones laborales fuera de nuestras fronteras. Se forman aquí, pero después se van con toda la pena del mundo.
Porque las condiciones en otros países son indudablemente mejores, ¿no? Tanto en sueldo como en el ratio de pacientes que atienden, como en las condiciones laborales en general, ¿no? Días libres y demás, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las enfermeras trabajamos de lunes a domingo, y incluidas las noches. Entonces, eso hace que con el paso del tiempo pues necesitemos incentivos, no solo el económico, sino otro tipo de incentivos para poder mejorar la atención a nuestros pacientes, claro.
Lo que no tenemos que plantear ahora es determinar cuáles son los objetivos de atención sanitaria que quiere prestar el sistema. Solo así podremos atender por qué tenemos ese déficit de enfermeras en nuestro país. 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias, haciendo radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Vigilantes, Placa Blanca, buenos días.
Tus sueños los que maté por ti, fueron tantos los besos que rechacé por ti, fueron tantas horas muriendo de amor por ti, sin darme cuenta que no eras para mí. Fueron tus palabras las que cegaron mi luz, fueron tus caricias como clavos en mi cruz, fueron tus cartas un puñado de papel. Sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel. Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, tanto amor, me mata y me da vida. Fueron tus sonrisas como un regalo de Dios, y tu mundo loco, la locura de los dos. Fueron tus alas las que me hicieron volar, sin darme cuenta. Creyendo que algún día serías tan solo para mí. Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí. Tanto amor, tanto amor, me mata y me da vida.
Muchas gracias Ángel, Luis Sánchez, gracias Joaquín López Cepero, gracias Miguel Irutia Montero, gracias Marilina Ávila Urbano, gracias Casita Museo de Ratón Pérez. Nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles en este día en el que estamos hablando de la sequía, de cómo contribuimos a controlar un poco el gasto de agua innecesario a través de nuestro día a día. Y aquí vean, no paramos de leer mensajes porque no paran de entrar.
Con ideas, Antonio Simoni dice que construyó su casa con tres líneas de desagües independientes, uno de fecales, que es el que va a la red de saneamiento, otro de pluviales para regar las plantas, y una de grisis, que se recupera después de tratarla, que termina en el inodoro. O Paquita Cano dice, parecerá algo raro, pero el agua de la secadora la utilizo para sustituir una descarga de cisterna.
Ah, qué bueno.
Dice, además de no dejar nunca el agua abierta mientras me limpio los dientes y o en la ducha mientras me enjabono, también mantengo el grifo cerrado y alguna cosa más. María José explica que ella se ha dado cuenta de que ponía la lavadora demasiado y con los ciclos muy largos. Uh-huh. Dice, ahora la pongo menos, trato de llenarla más y esos ciclos son más cortos. Y con el lavavajillas hace lo mismo. Lo del cubo de la ducha yo también lo hago, nos cuenta María José, y la terraza la riego menos. Uh-huh. Y luego las plantas, como son autóctonas, pues para que necesiten el menos agua posible, nos ha contado.
Bueno, la sequía hoy es protagonista en la programación de COPE. Los principales programas se van a hacer eco de las situaciones del agua en numerosas ciudades. Muchísimos testimonios y en Poniendo las Calles no hemos querido ser menos. Nosotros lo que estamos haciendo es preguntándole a nuestra audiencia, a nuestros ponedores, qué es lo que están haciendo para que esta sequía pues esté más controlada y sobre todo que seamos conscientes de lo que podemos hacer para ahorrar el consumo de agua. La canción de Camilo VI que acabamos de escuchar ha sido una petición de Sergio Blázquez, que a él le gustan mucho estas canciones y dice que son las que realmente le motivan. 3:30 en Canarias. Ahora mismo están pasando cositas, Calderón.
Sí, y hoy tenemos dos noticias que no están relacionadas entre sí, pero ambas tienen como protagonistas a unas colonas, ¿no? Y con colonas me refiero a gente que se cuela, no en la frutería, sino en sitios donde no deberían estar. Que yo por lo menos cuando era pequeñita y se colaba alguien en la fila decía, es un colón.
Es verdad,
que no
es
se
verdad.
Dice así, pero es un colón. Sí. Y estas son dos pues de estas que se meten donde no deberían. Uh-huh. Voy a comenzar en Reino Unido. Allí ha trascendido ahora la noticia de algo que ocurrió el pasado mes de abril. Uh-huh. Al parecer una mujer española de unos 40 años, uh-huh, se coló en el castillo de Windsor.
Caramba, no me digas.
Bueno, pero es que no es ninguna tontería, ¿eh?
No, no, claro.
Es como si aquí te digo, pues se ha colado alguien en el Palacio Real, claro, o el, uh-huh, en el Palacio de la Zarzuela. Claro. Así, tal cual. Esto ha pasado. ¿Y tú sabes cómo se coló la buena mujer? La triquiñuela que utilizó.
Pues no tengo ni idea, pero seguro que con algo muy original.
Es que dijo que era la prometida del príncipe Andrés.
Pero bueno. No, o sea, con un testimonio, o sea, ya dijo una cosa y entró.
Como te lo estoy contando.
Pero pues estarás flipando.
Vale, estarás flipando pues claro, como todos. Porque, claro, imaginar que cualquiera puede llegar a Windsor, llamar a la puerta.
Y decir que eres tal. Claro.
Y decir, hola, soy la prometida de Andrés, y que te digan, ah, pues muy bien, pase usted. Usted no se corte. Es algo así como, perdona. Sí, o sea, sí, esto no vas, funciona de esta manera.
Claro.
Vamos a ver, aquí, bueno, yo por lo menos en Madrid, yo tengo un amigo que vive en un edificio muy pijo,
uh-huh,
muy, muy pijo,
uh-huh,
y tiene que avisar de que vamos a ir a su casa.
Claro.
Para que nos abran la puerta.
Claro,
un edificio particular.
Claro, claro, visita programada.
Es una finca en la que para entrar,
sí, sí,
yo no puedo llegar y llamar al telefonillo.
No. Tienen que saber que vas a ir y que te van a permitir entrar.
Efectivamente.
Claro.
Tú imagínate el castillo de Windsor.
Sí, imagínate. Claro. Esa es la casa de Tócame Roque, ¿no?
Claro,
o de Bernarda Alba.
Claro, allí tú llegas y dices que soy la prometida del príncipe Andrés y hay un señor en la puerta que te dice, ah, bueno, pues no se corte, pase usted. Me parece que alguien tiene problemas de seguridad en esa casa.
Hombre, claro.
Pero realmente fue tal cual te lo estoy contando. No estoy... Yo soy de las que me encanta adornar las historias, uh-huh, pero en este caso te lo estoy contando tal cual sucedió.
Ya, qué fuerte.
La mujer de unos 40 años, como te digo, cogió un taxi. Pero el castillo de Windsor está un poquito, uh-huh, alejado.
Uh-huh.
Entonces ella cogió un taxi, se bajó del taxi y dijo a los guardias, hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Irene Windsor, la prometida de Andrés.
Ah, pues pasa.
Y le pusieron la alfombra roja. Y aún más, dijo, y ya estáis pagando el taxi que le tengo ahí esperando.
¡Santos huevazos! Y darle vosotros la propina, que yo ni
pagaron,
la propina voy a
que poner. Pagaron el taxi. Que pagaron el taxi.
Es verdad.
Pulpo, vamos a ver. Una fenómena, también te digo, la colega, porque a mí me tiene impactada.
Uh-huh.
Ella probablemente no sabía que a su favor iba a jugar con el miedo que el personal del castillo de Windsor le tiene al príncipe Andrés. Por lo que han contado, y es que esto lo ha desvelado un miembro de seguridad que le han debido de despedir ahora con estos cambios que ha habido allí en Reino Unido, ya he hecho poco y lo cuento. Pues me vais a despedir, pero yo esto lo voy a alargar porque esto es para contarlo. Bueno, al parecer el caballero tiene bastantes malas pulgas, el príncipe Andrés, lo tiene todo bueno, ¿eh?
Sí,
después de haber estado,
sí,
después de haber estado involucrado
en un
caso de corrupción de menores, ahora además sale a la luz que le temen en el castillo de Windsor y en cualquier propiedad de la familia real británica, porque el caballero es de armas tomar, así como tirando a desagradable, Pulpo.
Uh-huh.
Y claro, temiendo molestarle por confirmar si realmente esta tal Irene era o no su prometida, pues dijeron, pues ahora como le preguntemos nos va a bufar. Pues prefirieron, como mal menor, dejar pasar a la mujer, que es toda una desconocida. Y uno de, yo me imagino al de seguridad cerrando hasta los ojos diciendo que sea lo que Dios quiera.
Yeah.
Esperemos que sí sea verdad. Yo, que
ella,
es la probabilidad.
Ella se la ha buscado.
Eso es. Mm. Bueno, se pudo liar muy gorda, porque obviamente la señora es una perturbada que llevaba hasta un llavero de defensa con dos puntas afiladas.
Tengo miedo.
Vaya pizza, si es que al final...
Así que la pudo liar pardísima.
Sí.
Finalmente, cuando ya ella andaba por el castillo como Pedro por su casa, alguien decidió que debían hacer algunas consultas y al final la detuvieron. No hubo que lamentar ninguna desgracia, pero se pudo haber liado gorda, ¿eh?
Hombre, claro, tú imagínate que al salir esta mujer coge y dice, pues voy a cambiar todas las plantas que tiene la entrada.
Pues lo mínimo que podía haber ocurrido. Madre mía. Bueno, te decía que no era el único caso de una mujer que se cuela donde no debe. También está la señora de nacionalidad rusa que ha sido detenida en Madrid después de que consiguiera burlar los controles de seguridad del aeropuerto de Rotterdam y se subiera a escondidas a un avión con destino a Málaga.
¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Pues no sé lo que ha pasado, porque yo hace 2 semanas cogí un vuelo y creí que tendría que quedarme en cueros del control exhaustivo que te hacen. Antes te tenías que quitar las botas, pero ahora ya si vas con zapatillas y tienes la suela un poco gorda también te las tienes que quitar. En uno de los aeropuertos te dicen que pongas la maleta fuera de una cajita, en otro que no, que el trolley tiene que ir dentro. Y así que cuando quieres pasar ya no quieres ni volar. O sea, yo hay veces que me he visto ya en la sala de embarque diciendo, es que ni me apetece, pues llevo una hora y media pasando controles, enseñando documentos y demás. Bueno, la historia es que, sin embargo, esta señora consigue no solamente pasar los controles sin tarjeta de embarque, sino subir al avión.
¡Madre mía!
Que no, que subió al avión. ¿Cómo lo hizo? Te lo voy a contar. Presionó el botón de emergencia en la puerta de seguridad.
Otra lanzada.
Otra lanzada. Cómo estamos de la cabeza, ¿eh? Y aprovechando el caos que eso originó, cruzó los controles, pero con equipaje y todo.
¡Qué lista eres!
Es que ni se lo pesaron. Más que el hambre. Ahora está como una cabra, porque una vez ya en el avión comenzó a hablar con los pasajeros sobre el tráfico de personas y exigía hablar con un embajador durante el vuelo.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
En el momento que se identificó que la mujer se había colado y que no tenía billete, el piloto fue avisado y, claro, de emergencia tienes que aterrizar en el primer aeropuerto que encuentres. Aterrizó en Madrid, la policía española ha sido la que subió al avión para sacar a la mujer y detenerla. En el aeropuerto de Rotterdam, como en Windsor, deberían mirarlo de sus protocolos de seguridad, ¿eh? Porque, como dice Emilio, en aquí no hay quien viva.
Yo a ese plan le veo laguna.
A ese plan, a ese sistema de seguridad, le veo más que lagunas. Vamos con Depeche Mode, porque se ha confirmado como primer cabeza de cartel del Primavera Sound 2023.
Ve que bien.
La banda británica va a actuar el 2 de junio en Barcelona y el 9 de junio en Madrid. Ya sabes que el Primavera Sound ya se celebra en Barcelona y Madrid, un fin de semana en cada ciudad. Y pues eso, el 2 de junio estarán en Barcelona, el 9 de junio en nuestra ciudad. Este jueves se va a reactivar la venta de abonos y abonos VIP a un precio de 260 euros y 480 euros respectivamente.
Ya le han perdido el respeto a que las entradas de los conciertos y de los festivales sean baratos ya. Ahora parece que está más de moda que un festival, cuanto más caro sea, más lo van a vender y más caché va a tener. Bueno, si lo venden, allá ellos, fenomenal. 4:38, las 3:38 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que sepas que estoy deseando escucharte en el 950-6006. Gracias por estar en COPE. Saludo para Miguel Ángel Díaz, que dice, buenos días, Pulpo. Vea, la verdad que como esto de la sequía siga así, con este problema de agua, nos tendremos que duchar con casera. Es un problema serio y hay que mirar por ella. Un saludo a todo el equipo de Poniendo las Calles. Pues muchísimas gracias, Francisco Alajar. Te mando un abrazo y te doy las gracias por formar parte de este programa de radio y por escribirnos y por mantener este feedback con nosotros. Vamos a abrir el teléfono, el 950-6006. Lo ha marcado en esta ocasión Iván, que es un chofer y también agricultor. Hola, Iván, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la vida? ¿Estás ahora mismo currando?
Pues ahora mismo por carretera, dirección Victoria.
Ajá. ¿Y estás ahora mismo con destino a campo, a oficina, a fábrica?
Estoy con destino a fábrica, voy a la Mercedes, voy a llevar radiadores para que no se calienten los coches.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y qué vinculación tienes tú con el campo también, Iván? Cuéntanos.
Con el campo tengo vinculación por la parte familiar.
Uh-huh. Sí.
Con mis padres.
¿Y cómo está el campo? ¿Cómo se está azuzando la sequía?
Pues en la zona de Huesca estamos con restricciones, que son restricciones por días. Los días pares riegan unos sectores y los días impares riegan otros sectores.
Ya me imagino.
Y entonces, como estamos en cosecha, que el maíz necesita agua diaria, pues está bajando la producción.
Uh-huh. Imagino que tendréis que repartir las producciones entonces, ¿no?
Sí, más o menos sí.
Uh-huh.
Sí.
¿Y qué te dice la familia de esta sequía? Porque me imagino que a lo largo de su vida también habrán vivido otros momentos de sequía y de preocupación.
Pues sí, lo que pasa que esta sequía, conjuntamente con las olas de calor que han habido este año, todo ha afectado y entonces pues se ha juntado todo.
Ya me imagino. ¿Y qué crees que podemos hacer persona a persona, español a español, ciudadano a ciudadano, mejor dicho, con respecto a consumir un poquito menos de agua?
Sí, hombre, todos los pequeños esfuerzos serán mucho, pero realmente lo que se necesitan es que se hagan infraestructuras para poder guardar el agua porque cada día hace falta más para cultivos, para las extensiones y entonces,
claro,
vamos, está la cosa complicada.
Uh-huh. La verdad que sí, sobre todo tú que estás y hablas del campo, de la zona de Huesca, imagínate la gente que pueda estar por el sur,
exactamente,
donde exactamente el agua es como más escasa, ¿no? Por eso me sorprende mucho tu testimonio, que hablas de Huesca. Uh-huh. Si en Huesca ya estáis alarmados, ¿cómo puede ser por ahí abajo, verdad?
Sí, señor. Yo desde la ventana de mi casa veo los Pirineos. O sea, mira si están cerca, ¿no?
Uh-huh.
Y o sea, ahí pues siempre tenemos la nieve, tenemos el deshielo y aún así estamos con las restricciones, sí.
Uh-huh.
Están los pantanos vacíos, Pulpo.
Ya. Y da mucha pena ver un pantano vacío y ves lo que había debajo de ese agua y te alarmas, ¿no? Porque es que hace daño a los ojos, ¿no? Porque te das cuenta.
No, lo que da es miedo.
Sí, es verdad, estoy completamente de acuerdo. Hay mucha gente que está en el campo cada madrugada, Iván. Además, yo creo que tú eres un oyente habitual porque he visto que nos has escrito un montón de veces y la gente que labra el campo, que de madrugada está poniendo las calles en los campos, pues cómo tiene que estar ahora de preocupada, ¿no? Esos olivos que necesitan agua, ¿cómo pueden estar, verdad?
Está siendo todo muy, muy, muy duro. Más luego que se junta la escasez que hay de los cereales por el tema guerra, por el tema todo, y entonces que se pierda un 25% de la producción este año va a ser un problema.
Uh-huh. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Iván, pues yo te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te agradezco un montón tu llamada, tu testimonio, y sobre todo que nos lo hayas contado también. Eres un tío que se mete a la fábrica de Mercedes, que llevas un radiadores, que estás con el campo, que estás con la familia. Me encanta tu perfil y te mando un abrazo enorme, Iván.
Igualmente, Pulpo, yo te sigo desde que empezaste. O sea, sí, que voy detrás tuyo para todos los que vas.
Pues ya ha llovido, ¿eh? Empecé jovencito, ¿te acuerdas?
Ya he llovido.
Bueno, Iván, muchísimas gracias. Ten cuidado en la carretera, ¿vale?
Muchísimas gracias. Venga, ponedores, buenas noches.
Qué bueno. 4:44, 3:44 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En
encontrar un buen trabajo.
Y... Noticia el informe de la OCDE sobre el estado de la educación en España. Arroja una llamativa falta de cohesión en el sistema educativo. El 28% de los españoles entre 25 y 34 años carece de una titulación educativa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos.
Solamente Turquía y México presentan peores registros. No es de extrañar que 100.000 empleos relacionados con el mundo digital se queden sin cubrir cada año en España.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Tú sueñas despierto porque no eres capaz de dormir bien? Los problemas para dormir son muy habituales, ponedores. Te despiertas varias veces o estás en un duermevela durante horas y el resultado de todo eso es que durante tu jornada no puedes más. Bueno, pues tengo la solución, porque el laboratorio Ahora Health ha lanzado un pack muy especial, el kit de Ahora Ponedores. Compuesto por Ahora Día y Ahora Noche, esta es la combinación perfecta para que duermas con facilidad y de forma profunda y que estés activo y con toda tu energía durante tu jornada. Pero no solo eso, esta combinación única de componentes naturales te ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a mejorar la capacidad cognitiva y te aporta un potente efecto antioxidante. ¿Que cómo es posible? Te estarás preguntando. Bueno, pues porque Ahora Health es un laboratorio especializado en seleccionar y combinar las moléculas bioactivas de componentes naturales como el azafrán, el magnesio, la vitamina B6, la melatonina o la pasiflora, entre otros, para conseguir todos esos efectos a la vez. Consulta la página web ahoralife.com, ahora escríbelo sin H, y comienza a mejorar tu bienestar de día y de noche. Yo lo estoy tomando y te aseguro que soy otro. 4:46, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ha llegado la hora de viajar a América y lo hacemos para conocer más a esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablaremos de Juanes. Y es que su voz ha cruzado fronteras, llevando el rock latino a lo más alto en el panorama internacional, cantante y compositor que ha puesto a todo el mundo a cantar en castellano. Hoy lo conoceremos más sobre este colombiano con una carrera y una historia fascinantes. ¿Y quién, sino su compatriota y nuestro compañero Guillermo Díaz, para conocerle un poquito más y mejor a Juanes?
Hola, Pulpo. Hola. Me complace poder hablar de Juanes, uno de mis cantantes favoritos y alguien que ha dejado el nombre de Colombia muy en alto. Para empezar a conocerlo, es necesario hablar de Juan Esteban Aristizábal, su nombre de pila. Nació en Medellín en los años 70 como el menor de 6 hermanos. Desde muy pequeño, su familia le inculcó el amor y la pasión por la música.
Uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi infancia era, por ejemplo, cuando llegábamos del colegio. Nosotros llegábamos del colegio, yo estaba, no sé, en primaria o así, y almorzábamos y a las 3 o 4 de la tarde nos íbamos para la sala de la casa y empezábamos a tocar canciones populares, pues como los Visconti, los Chalchaleros, porque son canciones más del sur de Latinoamérica, o también pues boleros o rancheras o vallenatos. Siempre cantábamos con mi hermano mayor, me iba para clase de guitarra, entonces yo llevaba mi guitarra, caminaba por el centro donde yo vivía, llegaba un profesor con un cassette y le mostraba el cassette, la canción que yo me quería aprender. Entonces el profesor escuchaba la canción y después me la enseñaba. Esos son recuerdos que nunca se me van a ir.
De tener gran conocimiento sobre diferentes géneros musicales, sus gustos se empezaron a inclinar hacia el rock y el metal, hasta el punto de empezar su carrera como artista siendo el vocalista de la banda de rock llamada Equimosis, con la que logrará dar a conocer su estilo único en Colombia.
Juanes fundó esta banda cuando tenía tan solo 15 años y lo que empezó como un pasatiempos terminó convirtiéndose en su profesión, hasta el punto de haber publicado 5 álbumes en 8 años que duró Equimosis.
La música fue como lo que me salvó de alguna forma y me llevó a salir a la calle. Yo salí a la calle porque me quería encontrar con músicos, amigos, y quería empezar a tocar rock, y quería empezar a tocar, aprender a tocar la guitarra eléctrica. Entonces iba a los conciertos de metal que había en lugares, digamos, escondidos. Y eso fue como muy emocionante para mí.
Música.
solo pienso aquí, solo puedo ver allá. De la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida. Lo que sano
Sin embargo, no es hasta 1995 cuando Juanes decide empezar su carrera como solista después de la disolución de Quimosis. Una decisión que lo llevaría 3 años después a mudarse a Los Ángeles, donde lanzaría su álbum Fíjate Bien. Pese a su debut, se puede decir que comenzó a recibir elogios por parte de la crítica, hasta el punto de conseguir sus primeras nominaciones a los Grammy Latino.
En este punto, el cantante colombiano ya dejará de ser Juan Esteban Aristizábal y pasará a ser conocido a nivel mundial como Juanes. En los próximos 4 años, grabaría sus siguientes 3 álbumes. Era el punto de partida de una carrera llena de éxitos.
Una de sus canciones más aclamadas la compuso para su disco Mi Sangre. Te hablo de la pegadiza La Camisa Negra, el tema con el que Juanes puso a cantar en castellano a medio planeta.
Es una canción que tiene muchísimo que ver con Colombia y que ha sido la canción que me ha abierto como más puertas, incluso en países como Alemania o en Francia o en Italia, en fin, donde no se habla el español, pues con una aceptación increíble, ¿no? Entonces, pues, contento con eso.
No por pobre y feo, pero antojado.
De su gran carrera y discografía, conocida por todos, Juanes siempre ha llevado su tierra consigo. A pesar de vivir fuera de Colombia, durante toda su trayectoria ha sufrido como propios los problemas que afronta el país, convirtiéndose en una voz que no calla ante las injusticias que se vive en su país.
Sin importar quién esté en el gobierno de Colombia, sea de izquierdas o de derechas, este cantante se ha caracterizado por hablar con franqueza sobre los problemas de su país. Nunca ha sido ajeno al sufrimiento de su pueblo.
Colombia hoy está mucho mejor que hace 30 años, obviamente. El problema del narcotráfico se ha transformado en otras cosas. Ahora es un microtráfico que está en las ciudades y se está carcomiendo como lo que está pasando en los barrios más. Pero hemos tenido este año invierno terrible que ha azotado muchísimo. De otro lado, pues la corrupción ha robado demasiado dinero, tanto del sistema de la salud como de los impuestos. Entonces, a veces, cuando tú ves esto, pues te das cuenta que es complicado, pero el gobierno ha adquirido más control. La seguridad a veces está bien, a veces está mal. Colombia es un país muy complejo.
Llorarás cuando se vaya el sol y yo con él, dejando tu vida sola. Del jardín, cuando te amé y cuando soñé tu luz, devuélveme ese corazón que tú no supiste valorar lo que te daba yo de verdad. Devuélvelo, devuélvelo, no es tuyo, no, ya sé.
además ha sido varias veces artista de la semana aquí en Poniendo las Calles. Estamos en la novena temporada de Poniendo las Calles. Pues yo te podría decir que ha estado 6 años, por lo menos, durante 6 años, al menos una semana en la temporada por temporada, siendo protagonista de La Máquina del Tiempo. Además, ha obtenido 10 premios Grammy Latinos, 2 Grammy Anglo, 3 premios Ondas, premios MTV. Sin duda, Juanes es uno de los cantantes más galardonados e influyentes de nuestra época.
En sus más de 20 años de carrera ha logrado llevar sus letras a todos los rincones del planeta, haciendo efectivo su eslogan de "Se habla español". Ha hecho que gente de todas las culturas y las nacionalidades por lo menos tarareen los estribillos de sus canciones. Hoy Juanes sigue cosechando éxitos, disfrutando de la compañía de su familia y del cariño de todos sus seguidores. Un cantante ejemplar que ha transmitido sus mensajes y valores a través de sus canciones.
En este momento sigo soñando con seguir viajando, seguir tocando. Y yo creo que primero está como las ganas y el amor por la música, y después el día a día uno ama tanto esto que no estás midiendo ni siquiera el tiempo, sino que estás todos los días viendo cómo puedes ser mejor y cómo puedes, sí, como enriquecerte más de lo que es el, pues, lo que uno va a hacer.
Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos, comunes de lozano brillo.
Gotas de agua es lo que necesitamos, y quizá por eso, muchas gracias Guillermo por este gran trabajo que te has hecho para conocer un poquito más y mejor a Juanes. Gotas de agua es lo que necesitamos para, por lo menos, afrontar con esperanza y sobre todo con preocupación la sequía que tenemos ahora mismo en España. Y hay un montón de restricciones ya en muchas emisoras, nos lo contaba Bea hace un rato. Pero efectivamente, los ponedores, hoy estáis hablando en nuestro facebook.com/ poniendo las calles de qué hacemos cada uno de nosotros para ahorrar un poquito de agua. Y me gusta mucho la conciencia de nuestra audiencia.
José Suárez, por ejemplo, Pulpo, que nos ha comentado que hay 4 claves que son importantes. La primera, por ejemplo, no malgastar agua regando las calles, dice. Es uno de esos gastos en los que no ve necesidad. Lo segundo que cree que se debería hacer es más pantanos para embalsamar ese agua que a veces, cuando sí que tenemos de más, se tira, se desaprovecha. Necesitaríamos tener retenida el agua en algún lugar. Tercero, que cada uno busque una manera de ahorrar en su casa dependiendo de cuáles sean, bueno, pues
sus características,
claro. Y lo cuarto, hacer desaladoras en los mares, porque claro, hay cosas que ahora durante estos meses, si vamos a tener sequía, hubiera venido muy bien, ¿no?, que se pudiera aprovechar el agua del mar.
Con el tema del baldeo de calles, por lo menos en Madrid muchas veces cuando venimos aquí a la emisora vemos camiones que están baldeando. Yo recuerdo el año pasado, hace 2 años, o antes de la pandemia, esos camiones ponía agua no potable. Entonces, si se utiliza agua que no es potable, me imagino que muchas ciudades también estarán haciendo lo mismo. Y ese agua, bueno, pues se puede utilizar para ese tipo de cosas. Pero es verdad, o sea, yo creo que tenemos que tener un control del agua que consumimos, que utilizamos, que gastamos, porque las cosas se están poniendo regular, ¿no? Dice Margarita, dice, está muy bien que habléis de esto. También deberíamos hablar de por qué están en marcha los campos de golf. Dice Adrián Más, dice Pulpo, yo no entiendo por qué muchos agricultores se pasaron al mango o al aguacate cuando eso consume muchísimo agua. Hombre, pues a lo mejor se pasaron cuando en ese momento había mucha agua y no se esperaba que viniesen sequías, porque claro, cuando cambian los olivos por el mango o el aguacate, eso a lo mejor fue hace 25 años.
Ya, claro, hay muchas preguntas que uno se puede hacer, pero queremos un poco soluciones. Juan Antonio, por ejemplo, nos da un consejo: poner una botella pequeña cerrada dentro de la cisterna del váter.
Ah, qué bueno.
Perfecto. Pues lo han dicho varios, y dicen que eso ayuda a ahorrar mucha agua.
Bueno, atención, porque en la próxima hora vamos a contar con Jorge Alcalde, que nos va a hablar del nuevo premio Nobel de Medicina, Svante Paabo, que es genetista y además un científico muy relacionado con la ciencia española. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo me voy a poner a leer tus mensajes que nos dejas en Facebook.